La alegría enorme que me da escuchar un poco de candombe, realmente no se los puedo explicar. Y la alegría enorme también que me da de retomar en gran medida, ¿no?, lo que ha sido la historia también de esta radio, que no tiene que ver solamente con lo periodístico, que no tiene que ver solamente con el aspecto vinculado a las voces de los protagonistas de la actualidad política o social del Uruguay, sino también con el contacto y la comunicación pura y dura, ¿no? Y si hay un elemento que a mí particularmente me fascina, y yo lo he dicho en más de una entrevista, en más de una tarde con ustedes aquí en la radio, lo he dicho en alguna que otra gira de las que hemos hecho por allí por Europa, es el mano a mano con la gente, el mano a mano con la audiencia de la radio y el mano a mano con los amigos que uno va haciendo a lo largo de la vida, tanto dentro como fuera de fronteras. Tener la posibilidad de compartir un rato de radio, de compartir un rato de buena comunicación, de hablar de música y hablar de la vida con una persona que el año pasado tuve el gusto de conocer y que hoy en día puedo contarlo entre mis amigos de corazón, y eso me parece que es fantástico, pero que además me partió la cabeza con un montón de cosas que me contó y me enseñó el día que hicimos la entrevista, que el año pasado la pusimos al aire, es un honor particular. Y ni que hablar si vive en Barcelona, una ciudad y una parte de España que quiero muchísimo, donde tengo queridos amigos y donde siempre vale la pena, cuando uno puede, darse una vuelta por allí. Estoy hablando del percusionista uruguayo Fernando Ramírez. Yo se lo decía un poco en broma y un poco en serio, como me gusta hablar a mí, porque a veces hay cosas que se dicen en serio, pero es mejor decirlas en broma. Uno de los grandes percusionistas uruguayos, y no lo digo solamente yo, lo dicen tipos grandes como Daniel Drexler, por ejemplo, ¿no?, que fue la persona que nos puso en contacto por primera vez, es quien está del otro lado de la línea y con quien vamos a hablar en los próximos minutos, en este Fuerte y Claro. Querido Fernando, primero que nada, te abrazo a la distancia. El gusto grande de saludarte. ¿Cómo andás? Bienvenido.
Bien, un abrazo grande para vos. Y bueno, y para vos sobre todo y también para la audiencia, ¿no?
Sin duda.
Un placer hablar contigo, como siempre.
Bueno, Fernando, la verdad que es una alegría escucharte Fuerte y Claro. Además, como que estuvieras acá dentro del estudio y poder estar justamente compartiendo este rato de radio con vos. Capaz que fue media larga la intro, pero valía la pena para poner en contexto también un poco quién sos para los que no te conocen. Y además, ahora sí hablar del motivo que nos une en esta charla de hoy, que es la música, que es el candombe, que es buena parte de tu vida, no solamente como músico, sino también como negro, ¿no? Y eso me parece que es algo que hay que reivindicar. Vos que sos de los puristas del candombe, ¿no? Como me contaste alguna vez cuando estuvimos por allá en tu casa hablando de cuidar el origen y la raíz de la música, ¿no? Y hace pocos días vos me pasaste por WhatsApp un video de este grupo que vos integrás, que se llama Candombe Tierra, que tocan allí en Barcelona, que tienen, ya vamos a estar hablando del grupo, ya vamos a estar hablando del festival, ya vamos a estar hablando de todo eso, pero Candombe Tierra es un grupo que está conformado por ti y por un grupo potente de músicos y también una voz femenina, en este caso, muy destacada, ya nos vas a estar contando. Y el videoclip es una versión de Candombe Tierra, de un clásico de Eduardo Daluz, que se llama Por los Caminos del Amor. Y ahí surgió este videoclip que fue el disparador de esta charla. Contanos un poco, primero que nada, ¿qué es lo último que han hecho con Candombe Tierra y cómo llegaron a este video?
Bueno, reitero mis saludos y bueno, no lo pudiste dejar más claro todo, ¿no? Mirá, este grupo se conformó ante la necesidad de algunas personas, por ejemplo, como yo, y algunos que terminamos del barrio Palermo, que terminamos aquí en Barcelona. Y que es muy fácil criticar o olvidarse de cuando vivimos un momento de nuestra juventud, pero yo creo que lo principal es hacer cosas. Y siempre que se hagan, de una manera u otra, siempre van a tener críticas, pero a la misma vez, siempre del accionar, surgen situaciones nuevas, ¿no?
Claro.
Y bueno, y este grupo surgió porque yo había estado un poco resentido con la el colectivo uruguayo, y un grupo de chicos de Colombia buscaban maestros de la música latinoamericana en Barcelona, y mi hijo le dijo, va, mi padre. Y entonces ahí empezamos y de ahí fue como una bola de nieve que empezaron a surgir. Nos pidieron que tocáramos una cosa en directo y yo llamé a Pito, le dicen Pito, Washington Rosas Pintos, que es un bajista uruguayo que hace 40 años que está en Barcelona y que nunca volvió al Uruguay. Es del Cordón, de la gente de Sarabanda, Sumbaé.
Mira.
Después estaba Néstor Nazareno, le dicen el Chato, hijo de Lupita Nazareno, que fue integrante de un grupo de plena o música tropical, de varios, que también se radicó acá. El Chato Nazareno, después todos veteranos, ¿no? Un chico justo un pianista increíble que arregla temas y que entiende el candombe como muchos uruguayos no lo entienden, que se llama Nicolás Cristancho, Yurgaki le dicen, es de Colombia. En la batería está mi hijo Marcio, que se vino aquí como muy pequeñito, pero que se vino con todo el candombe encima. No se olvidó de nada. Después está Darío Terán, que fue y vino varias veces, que conforma la candombera allá en Uruguay. Y también tocó la candombera acá, ahora está de vuelta acá. Y bueno, y Gabriel Brum del Parque Posadas a la guitarra. Y Laura Flores, que es una cosa increíble, ¿no? Es una cubana que no. La cantante cubana no se identifica mucho con la música cubana, pero tampoco la reniega, pero que siente el candombe y lo vibra de una manera que ni ella misma lo entiende por qué.
Qué increíble eso, ¿no? Que me quedé pensando en esto último, ¿no? Cómo hay un nivel de conexión artística y también de sangre, si se quiere, que termina plasmándose en la práctica, teniéndola como vocalista en este caso, ¿no?
Pero mira, te digo una cosa, nosotros tocábamos en el Parque de la Ciudadela, hace muchos años, luego se prohibió, lo prohibió el Ayuntamiento de Barcelona, los vecinos, y nosotros estábamos tocando tambores, no, saco la banda un poquito para el costado, estábamos tocando candombe, y en un fondo estaba un montón de grupos había grupos de gente de diferentes etnias africanas que paraban por ahí, y los tipos escuchaban los tambores y se ponían a bailar.
Claro.
Se ponían a bailar a su manera. Lo entendían de su manera. Y entonces, yo no es que sea purista, pero sí que siempre comento, ¿no? De que esa transmisión, ese sentir, no tiene que ser negro para sentirlo. De hecho,
Claro.
hay mucha gente blanca. Es más, yo a veces miro por televisión las llamadas en Uruguay y son poco los negros que se ven.
Claro.
No son muchos los negros que se ven ahí. La gente lo siente, lo vive. El uruguayo lo vive, lo siente. Pero lo que no me parece correcto es, como mucha gente dice, bueno, esto es uruguayo. Y como uruguayo, pero claro, por supuesto que es uruguayo. Por supuesto que tú lo sentís como uruguayo y haber nacido ahí. Pero también es importante reconocer, pero no con la boca chica, sino con la boca grande, el origen del candombe, que es de África.
Vos sabés que eso que estás comentando es muy interesante y me trae al recuerdo de unas lecturas que me tocó hacer en su momento en facultad, en una materia que se llamaba Sociología de la Comunicación, ¿no? Y ponían el ejemplo, no me acuerdo ahora, esto es radio, ¿verdad? ¿No? Estamos al aire y yo capaz que estoy divagando porque no me puedo acordar ahora del nombre del autor, pero cuando se hablaba de el uso que hacían los esclavos africanos en el Montevideo colonial de los tambores, ¿no? Y el origen, si se quiere, de la llamada, ¿no? Justamente utilizando el candombe como un tono y un ritmo de llamada, como una suerte de, yo qué sé, de código Morse, por decirlo de alguna forma, para tratar de conectar con África, ¿no? Para tratar de conectar con su tierra y cómo había un lenguaje sonoro, muchas veces imposible de traducir en letras, ¿no? Entre lo que se tocaba y lo que se quería transmitir con ese toque e incluso el movimiento de los cuerpos, ¿no? Es muy interesante. Y que en algunas zonas lejanas de aquel Montevideo colonial, sea por el viento, en fin, factores X, el silencio de la época, vaya uno a saber, se llegaban a sentir, ¿no? El tronar de esos tambores y cómo esa vibra hacía que otros contestaran desde otro lado también con los tamboriles que tenían, ¿no? Y me hiciste acordar de esa imagen porque ese es uno de los primeros códigos de comunicación que se conocieron en estas tierras, ¿no? Es brutal, ¿no?
Claro. Claro, totalmente de acuerdo, pero también te digo que, yendo otra vez hacia el tema, que la procedencia del tambor como forma primaria y del candombe como forma de comunicación y el negro como, de alguna manera, como una muestra presente de la esclavitud en toda América Latina, no tiene que ver con una realidad que se vive hoy. Nosotros lo comprobamos aquí y luego voy a ir hacia aquí. Primero voy a venir a Barcelona. Estamos en Barcelona ahora. Hay 60.000 uruguayos en Cataluña. 60.000, ¿eh?
Sí.
Nunca, yo por ejemplo, con un amigo hicimos el primer festival de candombe internacional en Europa. No, vino gente, músicos que estaban en Amsterdam, en Bélgica, vino gente de Uruguay, los F5, tocamos una banda que tengo yo, Candombe Tierra, también tocó, y este año también queríamos hacerlo así, ¿no? Pero ¿qué pasa? Más de 200 personas no te van. ¿Por qué es la razón? ¿Cuál es la razón? Desde mi punto de vista, hay que agarrarlo con pinzas. Al uruguayo, tanto al negro como al blanco, lo que le gusta es el carnaval, no tanto el candombe. No sé si soy claro.
A ver.
Les gusta el carnaval, todo lo que tiene que ver con tocar, pero el candombe en sí, o sea, una banda de candombe, por ejemplo, una banda que a mí me gusta mucho, que hay varias que me gustan mucho, pero me gusta la candombera, que está ahí en Barcelona, que era de aquí de Barcelona, están allí. Me gusta una banda de Argentina, llaman Los Molembos. Me gusta una ya por trabajo de hormiga y me gusta mucho más la gente mayor, lo que tienen la sabiduría. Mi hermana Chabela Ramírez, por supuesto que Eduardo Daluz, Elvio Olivera. Hay mucha gente de raíz que cantan otra cosa.
Claro, y sin embargo no tienen, digamos, la repercusión que pueden tener, yo qué sé, las llamadas en el contexto del carnaval. No. Y muchas veces la gente asocia el candombe a el desfile de llamadas y nada más, cuando el candombe es mucho más amplio como género artístico y musical, ¿no? En base a las raíces.
Mirá, Hugo Fattoruso, maestro total. Hugo Fattoruso me comentaba más de una vez que de golpe él va a tocar. Hugo Fattoruso está rankeado entre los 10 mejores pianistas del mundo. Sí. O lo estaban en su tiempo. Y Hugo Fattoruso va a tocar y de golpe van 20 personas. El candombe empezó a tomar una connotación que no hace falta buscar culpables, pero que tiene que ver con el toque callejero, que tiene que ver con la competición. Ahora últimamente es quien hace cosas más parecidas a lo que hacen otros instrumentos. Por ejemplo, los instrumentos que hace. No sé si has visto las escuelas norteamericanas, lo que hacen con las cajas.
Sí, tenés razón.
Hacen cosas de estas. Y a eso se le llama evolución. Esto ha evolucionado. Pero entonces, si eso es evolución, ¿qué ocurre?
Claro.
con los movimientos primarios? Por ejemplo, te vi el caso de los arreglos, ¿no? Dice, porque vos sos un antiguo, los arreglos están bien. Un arreglo musical no está mal. El problema es que muchas veces una persona que quiere integrar un grupo, que quieren comenzar a tocar los tambores y aparece tocando un tambor sabiendo lo mínimo, está tocando un arreglo, pero no está sabiendo la base de nada.
Claro.
O sea, está en el desarrollo, pero no está en la base.
Está clarísimo, está clarísimo. Sin duda. Fernando, te saco por un momento de la discusión o el análisis del género y de lo que veníamos hablando, ¿no? Volviendo un poco a este videoclip que es El Disparador, Candombe Tierra acaba de estrenar esta versión videoclip de Por los Caminos del Amor, de este tema de Eduardo Daluz. ¿Cómo surge la idea de hacer este video? ¿Cómo surge la idea de hacer, en definitiva, esas tomas que se hicieron, si no vi mal, por la propia ciudad de Barcelona? Pero, ¿cómo fue ese trabajo de producción, también de postproducción, del tema llevado a la pantalla?
Bueno, el mérito, o sea, audiovisual es una productora que se llama Tanaroska Films, que es de Barcelona, que, bueno, la contratamos para que hiciera el videoclip, ¿no? La contraté para que lo hiciera. Y, bueno, también el tema tiene mucho que ver con muchas cosas que ocurren hoy, ¿no? Habla de un cambio. Eduardo es el compositor, desde mi punto de vista, que, sin desmerecer sus estudios académicos, con cuatro acordes hace maravillas. Y la letra habla de que podemos cambiar esta situación. Que es un sueño, de alguna manera, ¿no?
Claro.
De que podemos hacer realidad. Que el amor es lo que puede cambiar. Hay mucho, mira, en esta época de los coach y de la física cuántica y de todos los grupos de autoayuda, y todo el mundo termina hablando de lo mismo, ¿no? De que el amor puede salvar.
Y en definitiva, este tema musical se termina convirtiendo en una suerte de, ¿cómo decirlo, no? De resumen artístico de tanta cosa que anda por la vuelta, ¿no?
Y también porque, mira, yo estoy en el con la banda, ¿no? Yo lidero la banda, ¿no? Y también está el tema de que estamos terminando de grabar un disco, el primer disco de la banda Tierra, y nos quedan unos temas para grabar, pero en este momento, si no es Spotify, los discos no tienen mucho sentido.
Claro, claro.
Entonces, mejor tener algo visual. Entonces, bueno, ahora hicimos, después, cuando quieras, me encanta el segundo tema de este track que es ay, no me sale el nombre del tema. Esperando tu regreso.
Esperando tu regreso, sí, ahora
es una suerte de milongón. Y bueno, y ahora dentro de poco acabamos esto y hacemos el videoclip de Esperando tu regreso.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué devolución han tenido del entorno, de la gente que los
bueno,
conoce?
Facebook, de momento, mira, está, no te voy a, como decimos en uruguayo, no te voy a pasar la mano por el lomo, pero sos de las primeras personas que he enviado el video.
Qué bueno.
Después sí que lo subí a Facebook. Pero todavía este videoclip todavía no está enviado ni a productoras, ni está en YouTube. Todavía no, porque falta retocar algunas cosas de color.
Claro, claro. Vos sabés que yo te lo agradezco enormemente, porque te lo dije desde el día que te conocí, que hicimos la nota, creo que, y que compartimos ese asado, creo que uno se fue de tu casa, claro, pero es verdad, digo, creo que uno se fue de tu casa con esa sensación de haber ganado un amigo, ¿no? Y yo creo que eso está muy bueno, porque siempre es lindo donde uno va poder abrir puertas, pero de amistad principalmente, ¿no? Porque en este momento de tanta globalización, donde la gente a la larga está tan sola, más allá de estar tan hiperconectada, el tener la oportunidad, cuando surja, estar allá o tú acá, poder darnos un abrazo, tocarnos, escuchar la música, hablar, no perder nunca la capacidad de la interpersonalidad, me parece que es fundamental y está muy bueno. Y yo destaco mucho ese gesto, ¿no? Porque vos fuiste o mejor dicho, yo fui, según lo que vos me contabas y lo estabas diciendo ahora, de los primeros en ver el videoclip, pero también fui de los primeros en escuchar las canciones antes de que se convirtieran en videoclip. Entonces yo quería hacer este contacto contigo porque me parece que vale la pena y mucho el hecho de poder resaltar no solamente la amistad, sino tu valor humano y artístico y por derivación de todo tu equipo, de todo tu grupo, ¿no? Que me parece que es fundamental. Fernando, me queda muy poco tiempo. Yo quisiera seguir hablando horas, pero una pregunta más para no dejarla colgada en base a la intro que habíamos hecho. ¿En qué está la historia que se inició hace poco tiempo con el Festival de Candombe allí en Barcelona? ¿Y qué puede llegar a pasar ahora en el marco de esta suerte de no sé, de paranoia global que hay con el tema del coronavirus, ¿no?
Bueno, justo mira, estuvimos hablando con el amigo con lo que lo hacemos y se están cerrando. Para hacerte más claro, yo no sé si mañana voy a mi trabajo y me dicen lo tenemos que cerrar.
Qué brutal,
Porque
¿no?
donde haya un caso de coronavirus de una persona,
Sí,
yo
aunque
creo que lo van a parar porque realmente los europeos siempre en ese plano. Nos importa muy poco que nos muramos nosotros los latinoamericanos o los africanos, los asiáticos o o los árabes. Eso no, o sea, sin desmerecer, a mí me ha dado mucho Barcelona. Yo soy medio uruguayo y medio catalán. Llevo casi el mismo tiempo, un poquito menos en Cataluña que en Uruguay, pero me siento muy catalán en un punto, ¿no?
claro.
Pero los europeos siempre se buscaron la manera, estuvieron dos guerras, siempre estuvieron, se buscaron la vida para salvarse ellos. Ellos se van a salvar. Espero estar dentro de lo que se salven, ¿no? Porque, claro, las enfermedades, que yo soy asmático, las estoy medio cagado,
Me imagino.
pero bueno,
Y es
esto es muy raro.
No, te preguntaba, ¿lo van a suspender el festival? ¿Es la idea de ustedes? ¿Es
Por
suspenderlo?
supuestísimo, claro. No podemos hacer algún. Cuando todo cierra, nosotros no podemos abrir, y menos traernos gente de Uruguay para acá, que venía Eduardo, Chabela, Elvio, un montón de gente que igual no tienen las defensas o no sé, yo tengo, pero tienen las defensas como para un virus de estos.
Claro.
Súper arriesgado. Pues el ser humano se adapta a los climas. Yo los inviernos cada vez los sufro más aquí.
Sí, lo que pasa es que además allí en
Pero.
Barcelona la humedad es muy parecida a la de Montevideo, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, pero aparte, yo cada vez vas al médico con una gripe y te dice, tranquilo que hay 3.000 virus.
Claro.
Te vacunás contra la gripe, pero no, no, pero salen 15 cepas diferentes
Claro,
cada
claro.
año.
Fernando, yo te quiero agradecer muchísimo este rato de comunicación, este intercambio, este mano a mano que hemos mantenido. Agradecerte de nuevo la amistad, el detalle que tenés siempre conmigo y con la radio para que podamos conocer de primera mano, ¿no? Tu trabajo, todo lo que venís haciendo. Si te parece, vamos a volver a hablar aquí en Fuerte y Claro con vos en cualquier momento,
Por
porque
supuesto, y
seguramente,
aparte,
sí.
cuando pare esto, daremos una nueva fecha al Festival de Candombe aquí en Barcelona y vos vas a ser las primeras personas que lo vas a
Bueno, voy a estar orgullosísimo no solamente de poder ayudar a difundir, sino ojalá, ¿por qué no?, de ir a verlo, ¿no? Que sería una
sería.
alegría muy grande también, ¿eh?
Claro que sí.
Fernando, te mando un abrazo fuerte y claro, te despido escuchando un poco de la canción Por los Caminos del Amor y si te parece, volvemos a hablar en cualquier momento. Un abrazo grande para vos, para tu familia, para tu banda y estamos en contacto como siempre aquí a distancia, pero en definitiva, bien cerca, WhatsApp de por medio para, como yo siempre digo, acá tenés puerta y micrófono abierto para hablar y difundir lo que estás haciendo cuando sea y en el momento que sea. Un abrazo grande, hermano.
Un abrazo grande, tenés un amigo acá, espero tu llegada en cualquier momento y bueno, que esto vuelva a la normalidad. Y un abrazo grande para la audiencia también, que sé que es mucha.